Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días a nuestro radio oyente. Un jueves más estamos como siempre, fieles a nuestra cita, de 12 a 1, aquí en Radio Sintonía, para hacer nuestro programa Lo bello que es vivir. Un programa que hacemos a Somasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos porque nos gusta cuidar y cuidarnos nuestra salud.
Bienvenido al programa. Hoy estamos en el estudio Ana Rodríguez,
buenos
Fátima
días.
Pérez.
Buenos días.
Beatriz García.
Buenos días.
Y la que os habla, Aurora. Y en el control técnico, Iván Travieso.
Y un saludito a nuestra compañera Sisa, que hoy no ha podido venir.
Les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Hoy es 4 de febrero, hoy celebramos el Día Mundial contra el Cáncer, que está promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. En el programa de hoy, pues, nos vamos a centrar en los aspectos emocionales que se dan cuando se atraviesa un proceso oncológico. Pero como siempre, le ponemos música a la mañana del jueves. ¿Con qué canción, Ana?
Pues la canción es de Laura Pausini, El valor de seguir adelante, y para todos ustedes.
A la espera de un milagro, aunque llegue con retraso. ¿Cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo? Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres. Y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre.
Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte.
Dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
En ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya, deja siempre una marca y el amor la recuerda, que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta, estarán en tus ojos las respuestas que esperas.
Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras. Dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante.
Hazte sentir.
¿No es Asociación Fuerteventura contra el Cáncer?
Pues.
Basta salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro, es importante.
Pues esta mañana de jueves tenemos aquí con nosotras a Beatriz García de León. Ella es psicóloga aquí en la Asociación Española contra el Cáncer en Fuerteventura y la hemos rescatado del programa anterior donde ellas han estado hablando pues del impacto que está generando actualmente el cáncer con la pandemia, ya que se junta el añadido, ¿no? El añadido de esta situación y lo complicado que es ahora que te cancelen las citas, la incertidumbre que pasan por los pacientes, ¿no? Y ese es el tema un poquito que habéis estado tratando hace un momentito, ¿no?
Así es.
Pues nosotras hoy, aquí en el programa, pues nos vamos a encaminar hacia el lado emocional, hacia ese proceso de adaptación que atraviesa un paciente oncológico y su familia, a los miedos que se generan cuando escuchamos la palabra cáncer cerca de nosotros, ya que es un proceso bastante largo y muy, muy lento, que está lleno de obstáculos y que trae consigo multitud de emociones descontroladas que no se pueden gestionar en ese momento. Entonces, yo creo que eso, abordamos las emociones y vamos a ver qué podemos hacer para gestionarlas pues de manera un poco más adecuada. Yo creo, bueno, buenos días a todo esto, Beatriz, ¿qué
tal? Buenos días, muy bien, gracias por el espacio y el tiempo.
Toda la mañanita aquí en la radio hoy.
No, bueno, hoy es el día y nosotros encantados de que nos ofrezcan su espacio y nos den esta oportunidad, o sea que gracias de antemano en nombre de
gracias
todo el equipo.
Gracias a ti por venir, por acompañarnos.
Un placer.
Y yo creo, Beatriz, que empezamos por el principio, ¿no? Que es cuando nos dicen que tenemos cáncer, hasta que lo asimilamos y somos conscientes, pues tú me dirás mejor que yo, ¿no? Pasamos por 5 etapas psicológicas hasta que nos adaptamos realmente a la situación que estamos viviendo, ¿no? Esas etapas son la negación, la ira o el enfado, la negociación, la depresión y por último pues llega la tan esperada aceptación, ¿no? Y cada una de estas fases pues nos genera unos estados emocionales tanto en la persona que está padeciendo el cáncer como en su entorno, en la familia. Cuéntanos un poco en qué consisten estas fases y cómo nos influyen en nosotros.
Así es. Bueno, para contextualizar un poco, antes de llegar a esa fase de diagnóstico, ¿no? Hay una fase de prediagnóstico, de hospitalización, de realización de pruebas, de ¿no? De esas primeras citas y
de incertidumbre,
esa,
¿no?
De incertidumbre, de búsqueda de qué es lo que me está pasando porque no me encuentro bien, ¿no? Entonces nos encontramos primeramente como en esa fase de búsqueda, de prediagnóstico, en la que se genera muchísima, como bien dice, muchísima incertidumbre. Y después, como cada paciente, cada persona, ¿no? No hay enfermedades, sino enfermos, ¿no? Cada persona tiene una manera particular de llevar la enfermedad y de afrontarla. Depende mucho de varios factores, ¿no? No solo de la personalidad que tenemos cada uno de nosotros, sino del momento de la vida en el que te coge, ¿no? El diagnóstico, el tipo de diagnóstico al que hacemos frente, ¿no? Hay determinados, distintos tipos de diagnóstico, ¿no? Y cuál va a ser el transcurso de la enfermedad, el pronóstico, el apoyo y el contexto con el que contamos, social y familiar, ¿vale? Importantísimo. Y todo eso va a hacernos, ¿no? Situar y hacer un bagaje por ese recorrido que tú bien nombrabas de la negación, la ira, la negociación, la depresión, ¿no? Y por último, la aceptación. Andamos por ahí en función de eso, de todos estos factores, ¿vale? Entonces, bueno, la negación podría ser una primera fase de shock en la que nos podemos quedar ahí, nos podemos estancar. No siempre tenemos por qué pasar todas estas fases ni en el mismo orden, ¿vale? Podemos, pues se pueden saltar incluso, no tienen por qué darse así. Pero sí es verdad que puede haber parte de negación en los momentos iniciales. Ira, enfado, ¿no? De por qué a mí, qué he hecho, ¿no? Y esa búsqueda de respuestas en ese primer diagnóstico. Unas negociaciones que ya parece haber como tomamos como conciencia, ¿no?, de qué es lo que me está pasando, bueno, qué parte de control tengo yo sobre la enfermedad y qué es lo que puedo hacer para afrontar los tratamientos bien y para salir airoso de todo esto, ¿no? Esas cosas sería como la negociación. Si me comporto de esta manera, obtendré buenos resultados, ¿no? Y la depresión, cuando realmente nos damos cuenta, ¿no?, de lo que tenemos encima, de lo que se nos viene, de los efectos secundarios de los tratamientos, ¿no? Es que es un
además
poco...
es un proceso tan largo que es que termina en algún punto, termina agotándote, termina totalmente apareciendo esa depresión, esas pocas ganas de seguir, porque tristeza, cansa, claro, tristeza.
Totalmente, es un proceso largo, es una enfermedad larga, y eso hace mella y agota psicológicamente. Entonces, por esa parte, yo siempre digo... cuando yo me, ¿no?, comparte el paciente y la familia, ¿no? Nosotros siempre hablamos de paciente y familia. Para nosotros la familia es un paciente de segundo orden, es decir, no sufre directamente la enfermedad o no la padece, perdón, directamente, pero la sufre, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos en cuenta a esa familia y ese padecimiento, que también puede pasar por las mismas fases y etapas, no solo el paciente, sino también la familia, ¿vale? Y bueno, y llega, no siempre, pero muchas veces tiene que llegar al camino de la aceptación, de la adherencia a los tratamientos, a los cambios que pueden generar muchas veces las cirugías a las que nos vemos expuestas, y el cambio en nuestra vida al final, ¿no? Y en ese camino andamos.
Aurora, ¿tú querías preguntarle?
Sí, ¿en qué fase del proceso suelen recurrir a vosotros?
Pues mira, depende, ¿vale? Te voy a hacer como generalidades, ¿vale? Porque tenemos de todo. Pero por norma general, y teniendo siempre en cuenta tanto al paciente como a la familia, ¿vale?, el paciente suele aparecer quizás en la fase de tratamiento, y hay otra fase que nosotras la bautizamos como, ¿no?, la Asociación Española contra el Cáncer, de supervivencia, ¿no?, el superviviente. Aparece el paciente, ¿vale?, en este periodo que parece que, ¿no?, ya es cuando socialmente se entiende, y el contexto familiar también es como, bueno, hay ausencia de enfermedad, o sea, está libre de enfermedad, deberías de estar bien, ¿no? Y es cuando ahí aparece el torrente emocional y el cansancio que decía Fátima, ¿no?, a nivel psicológico. Y ahí es cuando viene el paciente y pide la ayuda. Generalmente en las etapas iniciales de diagnóstico y tratamiento también aparece el familiar, ¿vale? ¿Cómo puedo ayudar a mi persona querida, ¿no?, en el afrontamiento de la enfermedad, en las reacciones que está teniendo, en acompañar y apoyar? Y eso, el paciente aparece, suele aparecer un poco después.
Pues de eso te iba yo a preguntar también ahora. ¿Quién suele acudir por primera vez a pedir ayuda? ¿La persona que tiene el cáncer o su familia?
La familia. Cada vez aparece más el paciente también, ¿vale? Ajá. Y sucede algo curioso, que muchas veces cuando aparece el paciente, aparece pidiendo apoyo para la familia. Vale, es como yo estoy bien, estoy en la lucha, pero necesito que mi contexto, o me preocupa que mi contexto familiar esté bien. Mis hijos, mi pareja, mi madre, mi padre, ¿no?, dependiendo de...
Es que es una situación ahí un poco difícil, porque ves a los tuyos sufriendo por una enfermedad que estás atravesando tú. Y claro, tú no los quieres ver tampoco sufrir, y ellos no quieren verte pasar por ese trance que estás pasando, y es como una ayuda mutua, ¿no? Ellos quieren buscar la ayuda para el paciente, y el paciente los quiere buscar con la familia, y está muy bien que las familias se vayan animando, ¿no?, y busquen también esa manera de ayudar a esa persona que está pasando por ese proceso.
La familia se moviliza muchísimo. Hay de todo, ¿vale? Hay gente que tiene y cuenta con ese apoyo familiar, y gente que no cuenta con él, ¿no? Pero generalmente la familia busca apoyo y ayuda en nosotros para un poco asesoramiento de cómo ayudo, cómo apoyo a mi familiar en estos momentos, ¿no?, que está atravesando una serie, por a lo mejor está en la fase esa de ira, de rabia, y no sé cómo encauzar, cómo manejar esas emociones, porque está todo el día, la tiene cogida contra mí, es algo que repite mucho, ¿no? Entonces informamos, asesoramos a la familia, ¿no?, de cómo es el proceso a nivel emocional, que es algo normal, que no lo... no se lo tomen, ¿no?, a personal.
Claro, yo te, mira, yo por ejemplo, con mi experiencia propia, ¿no? Yo tuve cáncer de tiroides y claro, al principio es eso, ese desborde emocional en que tú quieres estar bien, quieres mostrarte fuerte, como que no pasa nada, te estás enfrentando a pruebas médicas, a diagnósticos, quieres estar bien, y al final, ¿con quién la pagas? Con tu familia, claro, que es la que lo tienes al lado. Y tú después dices, porque yo, por ejemplo, yo después me quedaba sola, cuando a lo mejor teníamos así un momento de estos de explosión, y yo me quedaba sola y decía, pero ¿por qué me enfado contra ellos, o porque estoy con esta irritabilidad, ¿no?, para ellos, si realmente ellos están aquí a mi lado, me están cuidando, me están apoyando, porque al final termino enfrentándome, pero es por esa situación de esas emociones desbordadas, ¿no?, que realmente no se pueden controlar, es muy difícil. Yo, por ejemplo, era consciente de lo que me estaba pasando, de los estados emocionales que tenía, pero no era capaz de gestionarlo adecuadamente. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué lloro? ¿Por qué sé lo que me pasa, pero por qué no puedo gestionarlo? Y claro, la familia también se frustra en ese momento porque tampoco entiende esa actitud cuando te están ayudando, ¿no?, y cuidando, y tampoco se sabe. Claro, es una enfermedad, como tú decías, muy larga y que generan pues muchos procesos a lo largo de todo el tiempo y que hay que aprender, tanto de las familias como con los pacientes, ¿no?, a convivir con eso nuevo que se te presenta.
Irrumpe totalmente, sí, en la vida.
Cambia la vida por completo.
En tu vida personal, familiar, social, laboral. Y todo cambio genera un torrente emocional, y ese torrente precisamente no es agradable.
No es agradable, pero bueno, se gestiona
para
y se pasa.
Para eso estamos también, ¿no? Para apoyar y acompañar.
Y es otra experiencia más de la vida, como yo digo, que también trae sus aprendizajes.
Totalmente de acuerdo contigo.
A ver, nos dice aquí el compañero Iván que tenemos una llamada.
Hola, buenos días.
Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos?
Hola, mira, soy Kakun, Izaskun.
Hola, Izaskun. ¿Desde dónde nos llama?
Pues mira, ahora mismo estoy en Buitrago de Lozoya.
¿Y dónde está eso?
En la Sierra Norte de Madrid.
¡Ay, qué bueno! Pues buenos días.
Y como la suelo oír el programa de Asomazame, la busco.
¡Qué bien!
Cuando estoy en casa. Y ahora, claro, el cáncer, pues como también me ha tocado bastante, digo, ojo, y la estaba escuchando a Bea hablar, ¿no?
Sí, Bea.
¿No? Sí. Y voy a llamar.
Pues bienvenida, Izaskun, y gracias por llamar.
Hola, Izaskun, mira, soy Ana Rodríguez.
Hola, Ana.
Que ya estuviste con nosotros en un programa aquí también.
Ya te digo que la suelo oír desde aquí. Sí.
Mira, te quería preguntar una cosita, si nos puedes contestar. Claro. ¿Qué opinión nos das tú de cómo fue y cómo te sentiste cuando te diagnosticaron que tenías un cáncer?
Pues mira, Ana, yo creo que Bea lo ha resumido bastante bien, ¿no?
Sí, sí.
Y es así, yo me acuerdo, es verdad, te empiezas a encontrar mal, bueno, yo voy a hablar, ¿no?
Empiezas
a encontrar mal, no dan porque te empiezan a hacer pruebas, y el día que llevo y me lo dicen, que a mí ni me lo, yo siempre lo conté, a mí ni me lo dijeron, ¿no? A mí me dicen de repente, te vamos a derivar al materno, digo, ¿qué pasa, no? Bueno, cuando oyes la palabra cáncer, ¿no?, se te revuela todo, lo ha contado ya muy bien, repito. Todo es como un, yo me acuerdo que cuando me dicen cáncer, a mí me vino, pues parte de lo más importante de mi vida, ¿no?, que son mi madre, mi hijo y mi hermano, ¿no? Lo primero, ¡pum! Ahí no está. Es un flash, se revoluciona entera, ¿no? Yo me senté con ellos y me acuerdo de una cosa que me dijo mi hijo cuando yo les explicaba, ¿no?, lo de cáncer. La verdad que el acojono tremendo, ¿no?, el por qué a mí, qué pasa, qué es eso, ¿no? Y mi hijo me dijo, dice, Kakun, vamos a entrar en la enfermedad de las mentiras, me dijo mi hijo. Dice, y esto no puede ser así, ¿no? Mi hijo me dice, Kakun, yo por lo que he visto en otra gente, dice, cáncer es las mentiras. Aquí nadie llora, nadie está mal, todos estamos bien, todos para adelante, ¿no? Entonces nosotros nos sentamos y yo les dije, digo, miren, yo quiero que lloremos, que nos riamos, que yo voy a pensar que me muero, ustedes van a pensar pues que se quedan sin hija, sin hermana y sin madre, ¿no? Que seamos claros, ¿no? Y bueno, y así fue, ¿no? Yo en concreto, lo que podía haber sido pues una simple operación, pues que se complicó muchísimo, con tratamientos, con cosas y unos efectos secundarios. Y al final, ¿qué es lo que decía Bea? Las etapas son, hay de todo, ¿no? Hay de todo, no tienen por qué ir en orden, cada una somos diferentes, ¿no? Hay mucha impotencia, luego hay alegría, luego hay... Y yo creo que una de las cosas importantes, Ana, es el no sentirnos solos, ¿no? Saber que no estamos solos, ¿no? Que tenemos un montón de gente alrededor, el apoyo de familiares, el tener confianza en los profesionales que nos tratan, ¿no? Eso es importantísimo, sean oncólogos, médicos, psicólogos, y el hablar y el ser claros, ¿no? Entonces, bueno, yo viví muchísimas cosas. Yo fui una noria, todo mi proceso fue unas subidas, bajadas, ¿no? Y yo siempre cuento una cosa, perdona, y ya me callo, y si no, córtame, Ana.
No, te estás explicando muy bien.
Yo siempre he dicho que para mí los familiares son como una carga, que no se entienda mal, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, yo sabía que yo tenía cáncer, pues lo aceptas, no lo aceptas, lo llevas, ¿no? Pero el ver en muchos momentos que tu familia está sufriendo por ti, ¿sabes? Y que cuesta expresar, y que cuesta... esto también hay que saber digerirlo, ¿no? O sea, yo estoy pasando el proceso de cáncer y encima, en un principio, es joder. Y les estoy cargando a mi familia con todo esto, ¿no? Que es mucho hablar, mucho entender
Es un aprendizaje. Mira, me imagino también cuando la alegría que recibiste para ti, para tu familia, cuando te dijeron, ya estás curada. ¿Nos puedes contar tu reacción en ese momento que te dijeron esas palabras?
Bueno, yo todavía, según los médicos, yo todavía no soy superviviente. Yo no soy superviviente hasta finales de este año. Ajá. Yo sigo con los controles, luego pues con rejos que me dejaron los tratamientos, que estoy llevando otros tratamientos, ¿no? Claro. Pero cuando te dicen, como digo yo, que cáncer en sí se ha dormido... Uh-huh. Ahí sabes lo que pasa, ahí también la explico. A ver, ahí hay una bajona tremenda. Sí. Ahí hay un bajón, Ana, que se dice, joder, ¿y ahora qué hago sin cáncer?
Yo creo que es
Isaac. ¿Sabes? Sí, la tensión, claro, que tienes, y te enseñan, ¿no? Te enseñan a vivir con cáncer, a estar, sabes que estás con los tratamientos, esto, lo otro, el ir y venir. Luego nosotras en Fuerteventura, con todo el proceso también, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Tanto ahí desde la extracción del cáncer como todos los demás, esa angustia añadida, ¿no? De que tenemos que ir a otra isla del cambio. Uh-huh. Pero cuando te dicen ya no tienes cáncer, te quedas como así, y ahora que cómo vivo sin cáncer.
Pero
ahora,
yo creo que es de mantener tanto, o sea, en el tiempo, como es tan largo, es de mantener ese estado de lucha, de venga, vamos a seguir adelante, vamos a enfrentarnos a una prueba, a otro diagnóstico, y cuando ya todo acaba es como, ¡buf!, el cuerpo se viene abajo y las emociones otra vez vuelven a desbordarse.
Y yo creo que Isaac se refiere a la soledad en la que se encuentra el paciente, porque está tan vigilado, tan guiado, tan acompañado, que cuando termina, es como, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué?
¿Y ahora cómo sigo? ¿Y ahora cómo retomo mi vida?
Sí, yo creo que una cosa muy importante que yo también la recordé y la aprendí con cáncer es el ser nosotras protagonistas de nuestra vida, ¿no? O sea, yo voy al médico y al oncólogo y ellos me dicen, pero yo tengo que tomar parte, o sea, yo tengo que hablar, me tienen que contar, yo tengo que saber lo que me hacen, cómo me hacen, tengo que tener capacidad de decidir, ¿no? O sea, no dejarlo siempre en manos de profesionales, ¿no? O sea, tiene que ser un equipo, pues eso, oncólogos, médicos de cabecera, psicólogos, familia, amigos, nosotras, ¿sabes? Y sobre todo ser realista, ¿no? Yo siempre tuve en mente muchas cosas, ¿no? Lo que me decía la gente y sobre todo aquello que dijo mi hijo, o sea, eso no puede ser la enfermedad de las mentiras, ¿no? Aquí no estamos bien, aquí estamos fatales. Y estamos fatal todos y lloramos, ¿y por qué no vamos a llorar? Y nos emputamos y nos reímos y seguimos para adelante todos juntos, ¿no? Y
es bueno expresarlo, es un desahogo realmente expresar las emociones, por tanto, por parte de la persona que está sufriendo el cáncer, como por parte de las familias, porque
para
sí,
mí
sí.
Es importantísimo. Mira, Isaac. A mi madre y hablarla.
Isaac, escúchame, me contaste que estás escribiendo tus memorias y tus recuerdos de.
Yo voy a morir.
Pero de lo que tú has vivido. Pero ahora no. Ahora no te toca. Tienes que terminar el libro.
No, está ya. Yo creo que mucha gente A mí no sé por qué, además yo creo que lo sabe mucha gente porque lo siguió en Fuerteventura. Yo contaba en Facebook la experiencia mía, ¿no? Mis pajeos, mis cosas de cáncer. Uh-huh. Y hubo mucha gente, yo por eso digo que yo tengo que agradecer que en ningún momento me sentí sola. Yo tuve una compañía tremenda por medio de la... Y no me digas por qué lo hice. Y entonces todo el mundo me decía, Capun, esto escríbelo. Y nunca lo... Porque yo no lo veía, ¿sabes? Yo lo veía, yo qué sé. Y al final, sí, al final está escrito, está ya maquetado, está ya... Y yo creo que saldrá ahora para... Yo creo que ahora para la primavera, sí, para la primavera va a salir la experiencia mía, sí, sí. Pero sobre todo, no para que sea un bestseller mundial, sino sobre todo unos ejemplares para que los tengamos la gente que lo compartimos, ¿sabes?
Pues, qué guay.
Y Zaskun, haznoslo llegar cuando lo tenga.
Sí, sí, además, sí, es que además... sí, porque además la asociación del cáncer, a mí por ejemplo, yo cuando me fui a, cuando tuve que ir para las 9 semanas para la radio y la Braqui, yo me acuerdo que hablé con ustedes, luego con
Yurena, la trabajadora social, Lore, yo creo.
Hablé con Yurena me dio a Lore y luego me buscaron lo de la Cruz Roja, sí, yo estuve allí. Sí. Así que yo animo muchísimo a la gente a que confíe mucho en los profesionales, en psicólogos, en oncólogos, en médicos de cabecera, en enfermeras. Yo creo que en Canarias, aunque tenemos muchos déficits en sanidad, pero tenemos unos profesionales maravillosos y tenemos unos equipos de oncología maravillosos en Canarias. Yo no creo que hoy en día tenemos que salir de Canarias para muchas de las cosas de oncología, ¿eh?
Y calidez y calidad humana.
Y trato humano,
¿no?
¿Verdad?
Sí, que eso es importantísimo.
Eso se ve, yo ahora que estoy bastante fuera de la isla, que estoy aquí, yo digo, joder, yo me quejaba de la sanidad en Canarias, pero aquí en Madrid es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo cómo está la sanidad aquí también, ¿eh? Así que mucha confianza en los profesionales y... Porque para nosotras, cuando estamos con cáncer, bueno, con otro tipo de patología, ¿no? Pero son un apoyo tremendo, tremendo.
Pues muchas gracias, Zaskun, por entrar. Y te mandamos un fuerte abrazo y besitos.
Por el programa de los jueves y a Bea por el curro que se pega en la sociedad. Vale.
Bueno, pues muchas gracias. Un besito.
Y seguimos, Bea, si quieres un poquito. Y Aurora, ¿tú querías preguntarle algo a Beatriz?
¿En qué suele... ¿Qué apoyo da ya a la familia?
¿Qué intervención, ¿no? ¿Qué intervención se realiza con la familia cuando llegan?
Bueno, pues nosotros, cualquier persona, ¿vale?, que llega a la asociación, primeramente, o bien se encuentra con... Ahora ha cambiado todo, a ver, un poco con el tema COVID, ¿no? Y estamos haciendo como turnos, grupos estancos y toda la historia para... Ante todo, no dejar el servicio vacío, entonces. Pero bueno, de entrada, porque ahora de todo esto con cita previa, tú llegas a la asociación, o bien te derivan y nos conocen en los distintos centros de salud, hospital, te deriva propiamente el hospital de día, o paliativos, o bueno, quien sea, ¿no? Trabajadores sociales y demás. Llegan presencialmente, llegan telefónicamente, bueno, por un conocido, un familiar nos llama. La historia es que nosotros hacemos una acogida a quien nos llega, al paciente, a la familia, no hacemos distinción. Y le planteamos qué necesitas, ¿no? Entonces, hacemos una intervención enfocada desde el punto partimos de la necesidad que nos plantean y hacemos un acompañamiento. En la parte que a mí me toca, si es a nivel individual, pues con el propio familiar, ¿vale? Y a veces le comentamos que estamos ahí, que también podemos acompañar a lo que es el paciente, que se acerque, que les ofrecemos los distintos servicios que tenemos, dedicados a la familia, ¿vale? Podemos tener esa atención individual, ¿vale? Individualizada, o podemos llegar a conformar incluso grupos, ¿vale? Para un poco de respiro. Y para ofrecer pautas, ¿no? Y asesorar en cómo es un proceso a nivel oncológico, a nivel emocional, y bueno, que compartan sus experiencias, que expresen.
Bueno, te refieres a grupos de terapia, o sea, compartido de apoyo, entre familias, pacientes, todos juntos, ¿no? Contándose su...
Familia. Okay.
Familia solo.
Porque es verdad que a veces se da eso de no quiero contar, no quiero expresar, o no quiero que me vea mal, porque siento que no voy a ser un apoyo suficiente o no le va a venir bien. Entonces, creamos a lo mejor ese grupo para simplemente para familia, para que la familia tenga un espacio de desahogo. Eso. Porque si está el familiar, no va a pasar.
No hablan igual, claro.
No se va a dar igual. Esto. Y el objetivo es que es tratar al paciente, como dije antes, al familiar, perdón, como un paciente de segundo orden también.
Qué bueno.
No sé si respondo.
Sí, claro. Sí. Y tú ves que, porque esto de los grupos, nosotros también siempre los hablamos, ¿no? De lo que es los grupos de apoyos terapéuticos, ¿no? Que realmente al final funcionan cuando tú te encuentras con gente que está pasando la misma situación que tú y puedes desahogarte y puedes hablarlo en un tono con tranquilidad y compartir experiencias. Parece como que después te vas para casa, ¿no? Como
normalizar.
Más relajado, más normalizado. Como
normalizar,
tú dices, como...
naturalizar el proceso.
Y también el paciente también necesita desahogarse y hablar con alguien. Yo de aquí un abrazo muy grande a una amiga que no lo superó, pero es una persona que para mí fue muy especial. Yo era muy especial para ella porque ella le gustaba hablar conmigo y se desahogaba, y no hablar de pena ni de cáncer, hablaba de su vida y hablaba de las cosas bonitas que vivió. Era como una forma de contar toda su experiencia, ya sabía al final que iba a tener. Y en estos procesos, pues es muy bueno para la persona que tiene, que está viviendo eso, porque de alguna manera está viviendo, ella compartía conmigo, ella era enfermera de salud mental y a mí me encanta la psicología, y ella tiene una fe tenía una fe muy grande en mí, porque le gustaba mucho las cosas que a mí me gustaban, y ella me apoyaba a venir a este programa. Y entonces ella me contaba toda su experiencia de cuando empezó como enfermera, de su vida en Argentina, porque esta señora vivía en Argentina, de su familia, de su niño cuando eran pequeños, de una hija que también murió de cáncer. Era una mujer muy luchadora. Hasta los últimos días yo iba a verla a su casa a echar un ratito de reírme y de hablar con ella. No hablábamos de cáncer, hablábamos de muchas cosas, de cosas muy bonitas.
Claro.
Y lo que más me gustaba de ella, que fue una tremenda luchadora, una persona muy humana, y se ponía a hacerle de comer a sus hijos, y ella, lo que hacía hasta última hora, como si no tuviera cáncer, como si no tuviera nada, y esa fortaleza que esta mujer tenía, para mí fue una gran maestra. Yo aprendí mucho de ella, porque yo tengo un trastorno bipolar, y yo cuando la vi a ella le digo, bueno, ¿yo qué es lo que tengo? Yo no tengo nada comparado con la fuerza que tiene esta mujer. Y para mí, pues, fue una gran amiga y ha sido una gran madre y una gran profesional en la salud mental. Y eso, que el enfermo cuando llega a esta fase que sabe que ya no hay solución, pues muy bueno, no solamente en grupo de terapia, porque en grupo de terapia, ¿qué pasa? Siempre hablan de la misma, machacan con las mismas ideas, siempre es lo mismo. Las rehabilitaciones que se hacen, si hacemos esto o lo otro, siempre se habla de enfermedad, pero cuando se van personas, amigos o personas que hay una conexión especial con esa persona, es muy bonito, porque esos últimos días desahoga toda esa alegría y esas penas que lleva por dentro esa persona.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que a veces esto es todo dependiendo de cada persona, y cada persona lleva un proceso. Entonces nosotros ofrecemos, es una herramienta más que está ahí para quien la quiera coger. Entonces a veces el grupo ayuda mucho a encontrarte con gente que está pasando y sufriendo una situación similar a la tuya, y muchas veces el compartir, como estamos hoy compartiendo
cosas buenas,
¿no?
Te desahoga, te libera.
Y
te sientes que no estás sola.
Bueno, y la familia también necesita ese apoyo, necesita estar preparado cómo tratar a esta persona. Porque a veces la familia no sabe qué hacer, si tratarlo, si arroparlo mucho o
sobreprotegerlo.
O apartarse de. Y hay personas que desean ese abrazo y que estén encima de él, y hay otras personas que desean que esos días le den espacio para relacionarse con quien quiera, para hacer lo que quiera.
Por eso volvemos a lo mismo, hay que expresar lo que sentimos, para que no se cree eso. Expresar, decirle a la familia, necesito un abrazo, acompáñame. La familia igual, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Hay que hablarlo, expresar esas emociones, que no nos las quedemos dentro.
Saber leer. A mí me gusta mucho lo que has dicho. Y quiero remarcar el aprendizaje que saca uno de
sí, se aprende mucho. Yo he aprendido mucho de esta persona para mí. Estoy una gran maestra. Ella descansa en el mar y yo cada mañana cuando voy al mar, pues me siento como si estuviera allí. La encontrara allí.
Te encuentras, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me siento privilegiada, afortunada de poder compartir toda esta experiencia y acompañar en una situación tan dolorosa. Pero yo creo que es de las que hay. Son grandes maestros. Me gusta eso que has dicho, porque yo me siento así también.
Bueno, y ahora aprovechamos así que estamos, que nos hemos venido aquí arriba, ¿no? Y ponemos una cancioncita, así nos alegramos un poquito también la mañana. Y esta canción yo se la quiero dedicar. Está muy bonita. Yo se la quiero dedicar a Isabel, a vuestra presidenta.
Gracias.
Porque yo a Isabel la conozco de hablar con ella por teléfono. En persona no la he visto, pero es que esta mujer a mí me transmite siempre unas cosas muy bonitas y mucha magia el hablar con ella. Y desde aquí, Isabel, que yo tengo muchas ganas de conocerte, que a ver si nos ponemos cara ya. Y desearte que te recuperes súper pronto y bien, que sé que sí, que va todo encaminado y de vernos pronto. Que un beso súper grande desde aquí de las 4 y te dejamos con la canción de Rosalén y Estopa, Vivir.
Tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sé bien que es vivir.
Ahora sí, que sí.
Bea, ¿nos puedes decir qué miedos son los frecuentes que expresan tanto la persona que se enfrenta al cáncer como la familia, como su familia?
Hay tres grandes miedos. Está el miedo al sufrimiento, el miedo al dolor y el miedo a la muerte.
Jolín.
Yo creo que
los más potentes.
Esos son los tres grandes miedos a los que se enfrenta, y te digo, tanto el paciente como la familia, ¿no? El sufrimiento, el dolor y la muerte, ¿no?
Yo creo que el primero a lo mejor que aparece es la muerte, ¿no? Eso que tenemos asociado a cáncer, muerte.
Muerte, sufrir con los efectos secundarios de los tratamientos, de...
Nada, no te preocupes.
Pues eso, los tratamientos, los efectos secundarios, las cirugías, ¿no? Todo eso.
el dolor físico, ¿no? Como y contó, el sufrimiento emocional.
Como contó la señora que llamó Isa, Isa con las secuelas.
Las secuelas, porque muchas veces quedan secuelas de esos tratamientos que uno ha recibido, y hay veces que son, pues no sé, uno pierde capacidades, facultades, pues dependiendo del tumor, de la zona afectada, de, ¿no? De...
Yo el mío, por ejemplo, era, claro, al ser de tiroides es hormonal.
Claro.
Y bueno, yo era una locura, andante. Era cambios emocionales, pero a diario, tristeza, euforia, llanto. Y yo ya, fue como, yo siempre digo que fue como tener que volver a conocerme otra vez a mí misma. Encontrarme de nuevo otra vez conmigo, porque yo ya no soy realmente la misma que era antes. Y todo eso a nivel emocional. De yo decir, claro, de las frustraciones de yo decir, pero ¿por qué me siento así de triste o de mal? Pero si yo sé qué me pasa, sé por qué estoy triste, ¿por qué no puedo cambiar mi mente en este momento y estar bien? Y era como imposible, entonces eso me generaba una frustración. De decir, no puedo, no lo controlaba, yo no podía controlar mis emociones.
Es una lucha interna que desgasta mucho.
Y además tú pretendes estar bien con los demás, mostrarle a esa familia que se está preocupando que estás bien y realmente tú no lo estás, y es una lucha. Y después los momentos de euforia, que yo tenía 3 o 4 o 5 días buenos y yo decía, pero qué bien estoy, y cuando llegas a euforia yo misma me decía, verás tú el bajón que vas a pegar. Y ahí venía el bajón otra vez para abajo. Y un mes y otro mes, y cansa, agota, termina, te agotas tú y se agota el alrededor tuyo también.
Tiene que ser duro. Yo hablo siempre en boca del paciente y la familia, porque...
Mucho ánimo a todos los que estén pasando por ese proceso.
Y que no están solos, que nosotros desde aquí, en la medida que podamos, pues estamos y seguimos en la batalla, dando visibilidad, la que la pandemia nos ha quitado también, ¿no? Porque,
la pandemia.
Ay, la pandemia, ese es el tema.
Ahora tenemos también el testimonio de Flores, que nos llega desde Álora, Málaga, y ella nos va a contar también pues cuál fue el proceso cuando le diagnosticaron un cáncer de mama.
Hola, soy Flores, tengo 36 años y soy de Álora, Málaga. Hace 2 años me diagnosticaron de cáncer de mama. La verdad que en principio todo era miedo, le temes a la muerte porque es lo primero que se te viene a la mente, pero bueno, a medida que vas avanzando, vas viendo los médicos que te tocan, el trato que tienen, cómo te lo explican todo y te vas viendo los resultados, la verdad que no hay que tener tanto miedo. Yo ese miedo al principio, lo que me ha ido pasando es que cada vez estoy más fuerte, y yo me he tenido que enfrentar a 3 quimioterapias. La primera de 4 meses, que conllevó la caída del pelo, que para mí fue un poco traumático, pero bueno, se fue superando. Después la segunda era toda la semana durante otros 3 meses. Y después de la operación me tuvieron que volver a poner quimio. Y la verdad que, hombre, es un proceso duro, pero que lo que mando es mucho ánimo a todas, que se puede, lo que hay que tener una actitud positiva. Si un día una quiere llorar, también se tiene que permitir el lujo de llorar, porque es necesario, pero sobre todo tener la actitud positiva. Yo en mi caso seguí trabajando, hay días que no tenía ganas, pero bueno, el tener una rutina y el tener algo que hacer viene también muy bien. Siempre intentar tomar alguna actividad y poder decir que puedes más que el cáncer. Hay días que no tienes ganas de levantarte de la cama, pero siempre tienes que hacer el esfuerzo de levantarte. Y después, pues eso, también tuve radio. Me pusieron la radio durante 3 semanas y la verdad que la radio ya estaba muy cansada, ya con la radio la verdad que estaba agotada, pero lo mismo digo, poco a poco se va superando, después ya te va dando más motivación cuando ves que te crece el pelo, en mi caso positivo porque tenía mucha grasa y se me ha quitado, pero lo único, el efecto secundario es que me tuvieron que quitar todos los ganglios, entonces el brazo pues me cuesta un poco, pero ahí vamos, con rehabilitación y poco a poco. Pero la verdad que que poco a poco pues, se va superando todo. Y depende de los casos y nadie puede, que no compare con nadie, te puede ayudar tu historia a contarla, pero para motivar o para saber que hemos pasado personas también, a lo mejor jóvenes, por el mismo lado. Pero después nadie puede compararse porque cada persona es un mundo. Yo hay días que estoy muy bien y hay días que me duele mucho el brazo. Pero después hay que intentar tener siempre una actitud positiva y que se sale.
Y que se sale, nos quedamos con ese mensaje de Flores.
Gracias, Flores. Un abrazo muy grande.
Ánimo.
Bueno, y otra de las emociones que yo quería así tratar un poco, porque creo que es de las más difíciles de llevar y que antes la nombrábamos, es la soledad, ¿no? Y más en un proceso tan largo como esto. Nosotros con Asomasamen pues trabajamos con una población en la que muchas de las personas cuentan con ese apoyo familiar que decíamos antes, ¿no? Pero también nos encontramos con personas pues que desgraciadamente están solas o que no tienen ese apoyo o esa implicación familiar y nos vemos obligados pues a tirar de otros recursos. De las personas que están con vosotros en la asociación, imagino que la mayoría contará con ese apoyo familiar porque, como decíamos también antes, es verdad que la sociedad está muy sensibilizada con lo que es el tema del cáncer. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con nosotros con salud mental, ¿no? Que a veces se diagnostica a una persona con una enfermedad mental, un trastorno mental, y las familias pues como que se lo toman mal o salen corriendo o no prestan ese apoyo por falta de información o de gestión, ¿no? De lo que sea. Pero sí es verdad que gracias a Dios que con el tema del cáncer se suelen tener esos apoyos familiares. Pero en el caso de que nos encontremos a una persona o que nos esté escuchando ahora mismo alguna persona que esté pasando por el proceso oncológico en soledad, que no tenga esos apoyos, que no tenga esa familia, ¿hay algún recurso, hay algún tipo de recurso público, algún organismo, algo que se pueda coger esta persona y le facilite ese camino?
Pues mira, Fátima, nosotros desde nuestra asociación tenemos un grupo que sin ellos no seríamos nadie, de voluntariado tremendo, ¿vale? Uh-huh. Yo pienso que en las asociaciones, en cualquier uh-huh. tipo de asociación, el voluntariado juega un papel fundamental. Trabajadores ahora mismo en la Junta Local aquí de Insular de Fuerteventura somos una trabajadora social, una fisioterapeuta, yo como psicóloga y una preparadora física, ¿vale? Por lo tanto, somos cuatro trabajadores y hay un equipo de voluntariado de alrededor, no, más o menos fijo, estable, de 30 personas, qué ¿vale? Bueno. Ese equipo de voluntariado hace un apoyo en la parte que refiere a la familia, ¿no? Y al paciente. Una parte de apoyo importante. ¿En qué nos ayudan? ¿Vale? ¿Y en qué nos restan soledad? ¿No? Acompañamiento, una cosa que surge con la pandemia, ¿vale? Y que nosotros nos hemos adaptado un poco, ha sido el acompañamiento telefónico, uh-huh. ¿vale? Y por videollamada, es decir, llamar simplemente a una persona que. Porque al final el cáncer toca en la puerta y puedes tener o no enfermedad mental asociada, ¿vale? Uh-huh. Independientemente, al final sí. el paciente viene con su historia de vida y entre ellas puede haber uh-huh. abandono familiar, no haber recursos, no haber apoyo, pobreza, uh-huh. yo qué sé, infinidad de historias, porque el cáncer te toca la puerta y con la situación
no,
que
no distingue.
No, mira si eres rico, eres pobre. Pero igual que la enfermedad mental, es que sí, al final sí. es una situación que sí. te toca vivir y punto, y todos son como añadidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el apoyo que nosotros demostramos a nivel de asociación, el voluntariado tiene un papel increíble. Yo lo remarco, lo resalto y doy las gracias desde aquí a todas aquellas personas, en concreto a nuestros voluntariados, que están ahí al pie del cañón y que hacen ese acompañamiento y esa labor de desahogo, de apoyo y de compañía, ¿no? Uh-huh. Y puede ser eso. Acompañarlos en casa, ¿vale? Eso ha cambiado un poco también con la pandemia, ¿no? Sí. Medimos mucho y cuidamos mucho, pero bueno, se creó el acompañamiento telefónico y es simplemente una llamada, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Un hablar.
No, eso ayudó mucho. Nosotros lo hicimos durante la pandemia con nuestros chicos de Ocio y Tiempo Libre y demás, que hacíamos videollamadas y eso, y ayudó muchísimo, era una forma de estar conectados, de no estar solos.
Totalmente, sí, pues, sí, tiramos mucho de eso. Los desplazamientos a pues eso, al hospital, a los tratamientos, al ejercicio físico.
¿Lo acompañáis también?
Sí, los desplazamos, el voluntariado lo va a buscar, lo lleva, lo trae, pues si se crea algún taller, alguna actividad, alguna historia, ¿no? Para pues estar ahí un poco conectado. Y el mensaje nuestro siempre también es, no están solos. Vale.
Y se observa, ¿verdad? Cuando hay un apoyo entre familias, amigos, profesionales, cuando todo el conjunto, todo el entorno está trabajando en común, se observa, ¿verdad?, esa mejoría.
Sí, total.
En todos, tanto en el paciente como en la familia, ¿no? Vemos lo necesario que es el tener los apoyos, sí, el contar con apoyo.
Hay un dicho que las penas
compartidas
son menos penas. Y eso,
no, eso es así.
Sí. Y bueno, y lo del, yo quería que así pensando y eso, recordando que hablábamos de las terapias, ¿no?, de grupales y demás que ayudan. Pues yo les voy a contar ahí una cosita, porque así entre las canciones, cuando nosotros no nos escuchan, hablábamos aquí nosotras y eso. Y yo les decía, por ejemplo, que yo en mi caso tuve el cáncer de así un poquito oculto, ¿no? Que solo lo supieron como los más allegados míos, mi familia, mis padres, mi hijo y algunos amigos más, ¿no? Porque a mí no me gustaba esto de que todo el mundo estuviera encima preguntándote qué te pasa y cómo estás. Y entonces les pedí, también encima les puse en la conjetura a ellos de pedirles que los llevaran ahí un poco en secreto, que todavía es más difícil porque no lo puedes expresar con normalidad. Y recuerdo, por ejemplo, mi niño entonces tenía 15 años y él lo pasó bastante mal porque no podía expresar eso. Y hablando de las terapias grupales, él tenía una profesora, que es Pilar, que es, bueno, fantástica de aquí, sí, que no me estará escuchando, pero le mandamos un beso. Y ella creía mucho en hacer dinámicas grupales, claro, con adolescentes, y hacía sus clases todo en plan dinámicas para que ellos expresaran sus sentimientos, sus emociones. Y ahí él rompió un día llorando y contando pues lo que le estaba pasando, que lo llevaba ahí guardado hacia adentro. Y a partir de ese momento fue cuando Rubén, que es mi niño, empezó a gestionarlo un poquito más, de manera más adecuada, aceptarlo, a darse cuenta. Y esa es la importancia de esas terapias, de esos grupos, de esas ayudas, de esos apoyos, del hablarlo, de expresarlo, que es súper importante. A todos los que nos estén escuchando, que lo hablen, que se expresen, que lloren, que se rían, que no tengan miedo, que no hay miedo. Y eso, y yo, bueno, y ya hablando así, como estamos hablando tanto de las emociones y todo eso, a ver, les voy a lanzar una pregunta a ustedes. A ver.
Vamos a ver lo que nos va a preguntar.
Fuera de ego.
A ver, ya hablando de tantas emociones, ¿no? De llorar, de reírnos, de hablar, de contarnos qué nos pasa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que es bueno trabajar todo esto y darle la importancia que tiene al estado emocional, que todas las enfermedades provocan en sí, ya no solo en el cáncer, sino todas las enfermedades traen consigo un desborde emocional? ¿Qué piensan ustedes?
A ver, Ana. Voy a empezar yo.
Venga.
Yo opino que sí, que deberían de recibir y aceptar el apoyo, comprenderlo. Lo digo por mi experiencia. He tenido familiares con enfermedades con cáncer, que ya no están, pero no por el cáncer, se han ido por la edad y porque tienen que irse. Pero cuando a mi hijo le diagnosticaron que tenía una enfermedad mental, yo me vine abajo, entré en una fuerte depresión, y pues yendo a terapias de grupo, salí para adelante, y esto hace ya como 6 años que yo fui a las terapias de grupo. Y de ahí para acá, digo, para atrás ni para coger impulso, para adelante sí, porque para atrás no tenía camino, para adelante sí.
Para adelante, que la vida tiene cosas muy bonitas, aunque no la veamos en el momento, seguro que nos trae cosas
bonitas. Y el otro
día
se lo comenté a Fátima, que me dijo, Ana, si no te encuentras bien, pues no vayas. Digo, no, yo sí voy a la radio. Y no dejo de ir a la radio, porque si me echo para atrás, no camino después para adelante.
Aquí al pie del cañón, como cada jueves.
Esté como esté.
Es terapéutico también.
Terapéutico.
¿Eh?
Beatriz, nosotras aquí hay veces que venimos por lo que sea, venimos emocionados o venimos sensibles, y aquí hasta se nos saltan las lágrimas cuando...
No, es
cuando,
que
cuando ponemos las canciones, nos desbordamos aquí todas.
Sí, de verdad. Pues sí, para atrás les animo que no miren.
No, pues yo creo
atrás.
Que las emociones... si tenemos deseo de llorar, debemos de llorar, porque sí, para eso están las lágrimas, para llorar.
Llorar sí, pero no rendirte.
Y no, rendirse no, eso jamás. Yo en mi caso, yo es como el que sube a la montaña. Hay veces que estoy abajo y a veces que estoy arriba. Cuando estoy abajo, pues sé que la solución es volverme a levantar y seguir luchando. Y a veces cuando más difícil me se hace salir a la calle es cuando salgo.
Es cuando más hay que salir.
Es cuando hay que salir. Uh-huh. Es luchar todos los días.
¿Qué palabra?
Pero de una forma positiva.
Pues sí, no nos rendimos.
Claro que no. Bueno, Beatriz, y yo creo que así como ya es lo último para ir terminando, ¿qué consejos, por ejemplo, nos puedes dar, ¿no? ¿Qué le aconsejarías a una persona que tiene cáncer o a las familias para ayudar a esa persona que tiene cáncer? Así algunos consejitos generales.
Bueno, parar, escucharse, darse tiempo, tomarse su tiempo, ¿no? Autocuidarse, no olvidarse del propio cuidado, priorizarse y
cuidarnos para poder cuidar, sí, como yo digo siempre.
Y buscar ayuda, pedir uh-huh. ayuda. No siempre ofrecer. Uh-huh. También tenemos que aprender a pedir ayuda. Uh-huh. Bueno.
Danos, si quieres, tu contacto o tus números desde la asociación, por si alguien que nos escucha sí, se quiere poner en contacto
bueno,
con vosotras.
Bueno, yo voy a aprovechar. Hoy estamos en la calle, estamos lanzando una campaña, ¿no?, que es Acuerdo contra el Cáncer. Que se lanza hoy, que es el lema es por una vez pongámonos de acuerdo, ¿no? Y lo que queremos crear es un poco un plan de estrategia de acción nacional para buscar equidad, ¿vale? En todos los sentidos, en el nivel de prevención, a nivel de para aquellos pacientes que están conviviendo con el cáncer y equidad en el acceso a la investigación y a los resultados de la investigación. Y bueno, ahí desde la propia página, ¿vale?, de la Asociación Española contra el Cáncer, desde ahí pueden contactar con nosotros y después nosotros, ellos contactan directamente con la sede, ¿vale?, uh-huh. a nivel nacional. Y bueno, pues eso, las páginas, la web nuestra y el número que es el 900 a nivel, me van a matar porque ahora no me sale, 936, ¿vale? 900-736. Y bueno, que estamos aquí para ayudar, para apoyar y que seguimos aquí, aunque no seamos tan visibles por la situación que estamos atravesando.
Pero bueno, seguimos,
sí, nos adaptamos.
Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañando este ratito de radio.
Muy agradable a ustedes.
Verdad, muy buena mañanita, Beatriz, sí, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo. Yo antes de terminar, pues le quería mandar un mensajito ahí, ya que estamos, a mi padre, a mi madre y a mi niño, y darle las gracias a los tres por cuidarme como me cuidaron. Y por aguantar también lo difícil que se los puse. Y que les quiero muchísimo y que también a mí, o sea, hoy yo también me he quitado así como unas poquitas de piedritas de la mochila, porque también el contarlo así abiertamente y natural y todo eso es como que también a mí me libera.
Me libera. Me alegro, qué bueno, sí, valiente.
Sí, porque además es eso, para mí, por ejemplo, aquí, claro, yo que estoy entre península y aquí siempre, pues para mí esto ha sido como, Fuerteventura era como una liberación de todos los médicos, de todo el tratamiento. Yo venía aquí, era como, la paz, descanso, el olvidarme de todo aquello. Aquí hablaba, normalizaba el tema, lo hablo de manera natural, cosa que allá todavía la mitad de la gente no lo sabe, ¿no? Pero bueno, hoy ha sido un pasito más y también pues me he liberado y me he soltado. Así que cosas positivas que nos trae la vida. Que nos trae lo bello que es vivir.
Bueno, la felicidad.
Sí, Aurora, ¿nos vamos despidiendo con una canción?
Pues sí, nos vamos a despedir con... ¿A dónde tenemos la canción? La canción de Pablo López, El Mejor Momento.
Hace tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa qué vendrá. Ya perdí de vista a los gigantes, ya no pueden asustarme, porque hoy me he levantado fuerte, todos los caminos me trajeron. Hasta aquí. velas encendido en el salón. Eres patrimonio de mi suerte, eres risa y eres más que una canción. Y es que yo encontré la vida en tus abrazos, aprendí que lo importante pasa hoy. Es el momento de salir y respirar, es el momento de
nos vamos despidiendo ya en el programa de hoy, jueves 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Y como siempre, para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo a través de los teléfonos. Esta semana les vamos a dar un número de teléfono nuevo que hemos incorporado, el teléfono fijo. Es el 928-53-2515. Lo repito, ¿vale? 928-53-2515. Y al teléfono móvil, al de siempre, 637-89-2440. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram.
Y pues acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más.
Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 en nuestro programa Lo Bello Que es Vivir.
Y como dice Sisa, Ana...
Y sean felices, que no cuesta nada, que es gratis.
Vale, un besito.
Hasta
a todos.
Hasta el jueves que viene.
Eso, gracias.
Y así yo sé lo bello que es vivir.
Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.